Ha sido absuelto, ha sido liberado, supongo ya por estas horas, Carlos Carrascosa. Uh-huh. Recuerdo que estaba condenado por el encubrimiento, si mal no recuerdo, del asesinato de María Marta García Belsunce. Horacio García Belsunce, periodista, abogado, está en línea. Horacio, buen día.
Qué gusto escucharte, Cholo, ¿cómo estás?
Bien, Horacio, me gustaría que me digas, ¿esperabas esto? ¿Fue sorpresa?
Mira, después de recibir cachetazos e injusticias durante 14 años, realmente fue una sorpresa. Ya no sabíamos qué podía pasar, aunque estábamos absolutamente con la convicción de la inocencia de Carlos y de que teníamos que encontrar jueces dignos de su investidura que se tomaran el trabajo de revisar la causa como correspondía y que no había ninguna otra posibilidad más que la absolución.
Ahora, perdóname, recordame, porque aparte de Carlos, había otros condenados en su momento, recordame, ayúdame.
Sí, Carlos, te rectifico, estaba condenado arbitrariamente por una sala de casación, por el homicidio, no por el encubrimiento.
¿Por el homicidio? Ah, yo pensé
por que... Por el homicidio, a cadena perpetua, una cosa increíble que no cabe en los anales de la jurisprudencia argentina, porque vos sabés que la Cámara de Casación, por eso se llama casación, está para casar sentencias. Y en todo caso, no extralimitarse de ninguna manera en sus funciones. Y la Cámara de Casación, sin ninguna prueba, sin haber escuchado todo lo que ocurrió en el juicio oral, porque en el juicio oral, ahí sí coincido con vos, Carlos sale absuelto por el homicidio y condenado por el encubrimiento.
Ahí está.
¿Y ahora sí estoy donde estás vos?
¿Y cuántos más supuestos encubridores había?
Pero esperá, Carlos entonces apela la condena por encubrimiento,
sí,
y el sinvergüenza de Molina Pico apela la absolución por el homicidio. Eso va a la casación. En la casación durante 2 años estuvo haciendo oreja a los miembros del tribunal Molina Pico y sale con el voto de Natiello, gran sinvergüenza, dan vuelta todo y sale la condena a prisión perpetua por el homicidio.
O sea, desde una absolución de encubrimiento vas a una condena por homicidio.
No, Cholo, es que ¿sabes qué pasa? Tendríamos que hablar horas. Y la gente podría entender, pero yo no puedo hablar con la gente que está convencida de todo lo que le vendieron los medios. No puedo hablar uno por uno para explicarles todas las mentiras que hay en esta causa, porque son muy pocos, contados con los de una mano los periodistas que conocen la causa. Entonces vos fíjate que la casación, cuando mucho... A ver, ¿qué debió haber hecho? Vuelva a hacerse el juicio, punto uno. Punto dos, en todo caso puede transformar una condena en absolución por el principio de indubio pro reo.
Claro, sí,
pero
claro.
Nunca, sí, jamás, Cholo, transformar una absolución en condena sin una sola prueba.
Claro. Sí, es raro, ¿eh?
Rarísimo. Esto fue lo que ocurrió, logramos llegar a la Corte aceptó la queja, la Corte Nacional ordena a la Corte Provincial que revean esto porque era una vergüenza, porque se le había quitado la doble instancia a Carlos, y a ver si logro explicártelo fácil, Cholo, ¿por qué no tenía doble instancia? Porque al salir el absuelto del Tribunal Oral de Arranque, la condena, la primer condena de Carlos, es la de la casación. Por lo tanto, eso convierte a la Corte, no en tribunal de segunda instancia,
de primera
instancia, sino de segunda.
Ah, de segunda, claro, sí, claro.
Claro, y la Corte tuvo 3 años la causa, sin decir una palabra, para después decir que la rechazaba por cuestiones formales. Entonces ahí la Corte nos toma la queja, y dice, señores, por favor, hagan las cosas como corresponde, revean esta sentencia y concédanle a un señor que está detenido la doble instancia.
Claro.
La corte igual a media se lava las manos, porque no toma la causa. Dice, confórmese una nueva sala de la casación, y revean la sentencia. Y esto es lo que ocurrió hoy.
García Belsunce, Lucrecia Bunrich, saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Lucrecia?
Frente a este fallo, ¿cómo sigue la investigación, o cuál es la perspectiva respecto de poder averiguar en algún momento quién mató a María Marta García Belsunce?
Lucrecia, gracias a Dios, y digo Dios en serio, gracias a Dios, este fallo nos da una tregua de tiempo, porque se nos venía encima la prescripción, sí, y el asesino iba a quedar impune para siempre. Uh-huh. Entonces, de acá a octubre, tenemos la posibilidad de que se investigue en serio y de que, por favor, se analice la prueba que nos dejó María Marta. Porque María Marta Lucrecia dejó la prueba.
¿Cuál es la prueba que dejó?
Hay una mancha hemática en la alfombra antes de entrar al baño, con un perfil de mujer que no es el de María Marta, y la única persona que se ha negado hace 12 años a hacerse la extracción de ADN es Inés Dávalos de Pachelo. Así que espero
que, por favor, la mujer de Pachelo
en aquel momento, ahora su exmujer.
¿El resto de las muestras se cotejaron con esa mancha?
Todo. El resto.
¿Toda su familia se sometió?
El resto y esas, con todas las manchas que se encontraron, que en definitiva eran imperceptibles, y jamás existió eso de que la casa estaba llena de sangre, todo versos que ha hecho el periodismo a instancias de la estrategia de Molina Pico.
Ahora, Horacio, en la opinión pública está instalado que hubo una gran cobertura y un pacto de silencio casi familiar, encubriendo no sé a quién, porque no...
¿A vos te parece, Cholo? Porque vos sos un tipo con sentido común. ¿A vos te parece?
Bueno, hablaban de la cantidad de dinero que había, que manejaba Carlos de todos.
No, nada que ver. Bueno, yo por lo menos jamás, Carlos era gente de bolsa.
En ese momento
ya no.
No.
Porque había vendido su acción. Y eso era lo que los que fueron a robarla, a María Marta, pensaron que había. Mucha plata en casa de Carlos, cosa que no era así. Pero pacto de silencio, ¿de qué? Yo llego a sospechar de algo. Solo algo me conoces. Si hubiera sospechado de algo, lo agarro de los fundillos del culo a Carlos y lo llevo a la comisaría. ¿De qué pacto me hablan? Estamos hablando de mi hermana. Estamos hablando de una hija. ¿De qué pacto de silencio me hablan? Por Dios.
Decime, por el tema de encubrimiento, Horacio, por el tema de encubrimiento, todos quedaron...
Estamos en la corte, el encubrimiento...
O sea que todavía está sobre alguno de ustedes.
¿Pero qué te parece? ¿Sobre mí, sobre John? Porque hay dos que ya están cumplidos, que sería el médico y Sergio Vinelo, y...
¿Pero encubriendo a quién?
Lamentablemente le costó la muerte a mi querido cuñado Guillermo.
Sí, pero digo, de un encubrimiento hoy, supuestamente cubriendo a quién.
Bueno, buena pregunta, Chol. Buena pregunta. Por eso espero que...
Porque si es Carlos, está absuelto.
Obviamente. Por eso se cae de maduro todo esto y no tiene ningún sentido. Y entonces ahora podrán realmente analizar las pruebas, ver que yo nunca le dije a la policía que no fuera, que al contrario, gracias a que yo se lo comento a Romero Victorica, le doy el teléfono de Casafú, Romero Victorica lo llama Casafú, Casafú le dice que le manda Molina Pico y a Gastaldi. O sea que yo soy el artífice, en definitiva, no el encubridor, sino el artífice de que la policía y de que Molina Pico y de Gastaldi vayan esa mañana acá.
Una cuestión, digo lo que está en la calle, que Bartoli en un momento intentó una cremación falseando un domicilio o algo.
No, mira, otra cosa que es increíble, por eso te digo que es no conocer la causa en el periodismo, y no sabes... Porque hay muchos que tienen la delicadeza, la decencia de decir, no saben no hablar. Te voy a contar lo del certificado. En el certificado está acreditado en la causa que la firma de Bartoli fue falsificada. Y esto no lo sabe nadie, esto no lo dice nadie. Le falsificaron la firma porque en aquel momento, vos sabrás, así se actuaba en las casas de sepelio. Los médicos dejaban los certificados firmados en blanco y normalmente, ¿qué ponían estos tipos en el certificado? Paro cardiorrespiratorio no traumático.
La muerte tradicional.
La tradicional.
¿Quién pudo haber falsificado esa firma?
¿Qué?
¿Con qué intención? ¿Los propios empleados?
Y los propios empleados, para hacer las cosas más fáciles, no sé qué pretendieron hacer. No mandaron al médico por el cual Guillermo pagó con un cheque personal. No fue el médico forense de la funeraria. No llegó médico forense Molina Pico como debió haber llevado ante una muerte violenta. No vino el forense que yo lo llamo el lunes a la mañana a Casafusi y le pido que me mande un médico forense. No obstante lo cual, te aclaro, los médicos autopsiantes, y esto es muy importante, declararon en dos o tres juicios en el tribunal que aun cuando hubiera ido algún médico forense, el de la funeraria, el que llevara Molina Pico, el que fuera, es casi imposible que se hubieran dado cuenta de que en lugar del accidente contra las canillas era porque tenía cinco proyectiles en la cabeza. Y dicen, porque nosotros, autopsiantes, para saber que era así, tuvimos que rapar, lavar el cráneo, cortar la calota craneana, licuar toda la masa encefálica. Y recién ahí, dijo Moreira, vi los proyectiles. ¿Qué me vienen a hablar? Decía, de que
las hablaban, yo insisto con lo que estaba en la calle, la luz tenue para que no se advirtiera el...
Ay, Cholo, cómo me hubiera gustado que hubieras estado. Carmel, volviste, bueno, el sol que hay, qué sé yo, estaban todas las ventanas abiertas del cuarto de María Marta donde la estaban velando. En ese cuarto, parado a un metro de María Marta, estuvieron Molina Pico y Gastaldi. ¿De qué me vienen a hablar de lúgubre? 200, 300 personas había en la casa, a la luz del día, por supuesto, el lunes a la mañana, el domingo a la noche, era de noche, con las luces del cuarto prendidas, por supuesto. No te puedo explicar, Cholo.
Y el tema, el último, el tema del pituto barra plomo.
El tema del pituto barra plomo es muy sencillo. Cuando John, mi hermano, me llama al baño para mostrarme lo que habían encontrado, lo miro y digo, ¿y esto qué es? Y tenía la forma, te juro, no como algunos sinvergüenzas han hecho algunos periodistas por televisión, de poner una bala arriba en un escritorio y decir, miren con lo que se confundió Horacito, la bala con un sostén de biblioteca. Un proyectil, que no es una bala, cuando vos lo disparás, me explicaron, toma una forma según contra qué rebota.
Claro, sí, claro.
Eso fue lo que
se mucho
encontró.
Más pequeño que la bala,
claro,
completa.
Claro, claro. Uh-huh. Pero además tenía como una especie de base aplanada y después seguía algo medio redondito.
Claro.
Era tal cual el sostén de los estantes de las bibliotecas o de los anaqueles o de lo que fuera. Por lo tanto, revisamos ahí en el baño todo estaba en orden. Y ahí es donde decidimos tirarlo. Ah, ¿por qué no lo tiraron? Lo habrás escuchado también en la calle. ¿Por qué no lo tiraron en un cesto de papeles? Porque no había. Porque mienten los que dijeron, y creo que una es Beatriz Michelini, que fue una lástima porque siempre dijo la verdad y terminó cuando la agarra Roberto Rivas como abogado, empieza a mentir. Y lo tiramos en el inodoro. ¿Pero quién se lo dice a Molina Pico? Yo, el 12 de noviembre, cuando me toma declaración testimonial, le digo, mirá, Diego, que encontramos un cosito de color gris, y como no sabíamos qué mierda era, y cuando entra Carlos y le preguntamos, Carlos con mucho sentido común dice, mirá, será una de las tantas cosas que sacaron los médicos emergentólogos para resucitarla, y nos cerró perfecto, porque no teníamos realmente ni idea, que yo se lo cuento a Molina Pico, y atrás mío viene John a declarar testimonial y se lo dibuja. Y es más, cuando empezamos a pensar que realmente este era el sexto proyectil, le fuimos a pedir, por favor, a Molina, el sinvergüenza de Molina Pico, que encontrara ese coso que habíamos tirado, porque queríamos saber si era realmente el sexto proyectil. Pero tengo que destrozar el baño, destrozar la casa si es necesario. Entonces ahí se hizo la diligencia, entre toda la merda que había ahí adentro en el pozo ciego, y es justamente John el que lo encuentra. Lo limpia, se lo pone en la mano a Molina Pico. ¿Y sabés qué le dijo Molina Pico? ¿Y esto qué es? El fiscal. Ahora, nosotros teníamos que saber en aquel momento, en el estado en el que estábamos, que eso era un proyectil. Pero déjenme de joder, Cholo, por Dios.
Decime, Horacio, ¿qué pasa con una familia donde aterriza una muerte de esta manera?
Sí, mira, mamá no quiso vivir nunca más, así que era tan sana hasta que terminó muriéndose de una neumonía. A Guillermo le costó el cáncer, a mi cuñado, y también murió. Papá, a partir de esto, más allá de que físicamente está muy bien, está con problemas neurológicos. A mí me destrozaron la vida, desaparecí de todos lados. tuve que laburar de remisero, ahora vendo pizzas y empanadas. Tengo, gracias a Dios, un rincón en radio, una radio de Pilar, que me dieron para despuntar el vicio y poder vivir de algunos suficientes que siempre creyeron en mí. Nos destrozaron la vida, Cholo.
¿Tenés esperanza de saber en algún momento que se compruebe quién fue?
Es lo único que le pido a Dios, Cholo. Que nos dé este tiempo para que se sepa la verdad. Este es un paso tremendo. Este es un paso tremendo.
Un abrazo, Horacio.
Chao, Cholito. Un abrazo grande. Sabés que te estimo mucho.
Horacio García Belsunce, era muy conocido de todos nosotros porque era periodista y abogado, uh-huh. y llegó esto y la verdad que fue un impacto terrible, porque yo, Horacio tiene todas las respuestas, la justicia verá, pero la opinión pública ha quedado como una historia muy, muy, muy cinematográfica, si es que uno no está involucrado, de una familia donde se cruzaba el nivel social, el dinero... Uh-huh. Y algún otro tipo de intriga.
La necesidad de encubrir.
Claro, porque ahora, insisto, Horacio García Belsunce y otros están acusados de encubrir. ¿Pero a quién? ¿Automáticamente debería caer?
¿Esa acusación de encubrimiento?
Y si encubrir era el que estaba condenado. Sí. Y no está más.
Claro.
Ahora, acá hay un tema que es, dice que hay pruebas hematológicas de una mujer.
Que, según él explica, es la única que no se expuso a las extracciones.